Buenas noches, aquí a todos los oyentes de Radio Bronca, 104.5 de la FM. Estamos aquí en Barcelona y vamos a hablar hoy con tres compañeros, aparte de aquí Carlos.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, Sergi. Buenas noches, Carlos. Y buenas noches, Harald.
Buenas.
Y están aquí porque han escrito, han compilado y han recopilado un libro que se llama Barcelona, mayo del 37, Testimonios de las Barricadas. Y que, como su propio nombre indica, pues versa sobre los sucesos de mayo del 37 aquí en Barcelona, que, bueno, ahora profundizaremos sobre el tema, pero, bueno, básicamente fueron un conflicto entre la versión o la parte más revolucionaria de todo aquel proceso que hubo en Revolución Social en el 36-37 y la contrarrevolución estalinista que intentaba controlar aquello y bueno... Y vamos a empezar, si queréis, hablando de cómo surgió la idea de hacer el libro, cómo fue el proceso.
Vale, el proyecto del libro nació hace unos 5 años. Era un proyecto que había planteado el Sergi. Había traducido uno de los textos que luego hemos publicado ahora en el libro de Hugo Heller. Y quedó un poco ahí en el cajón hasta que lo retomamos hace un par de años o así, que comenzamos a ya intentar hacer una recopilación y a buscar los textos, a buscar textos y a fijar los criterios de selección. Entonces, el resultado es el libro este, Barcelona, mayo 1937. Y el criterio que fijamos para esta recopilación fue que se tratara de testimonios de extranjeros, de militantes extranjeros que estaban aquí aquella primera semana de mayo del 37, que fueran textos inéditos hasta ahora en castellano, que no hubieran estado traducidos, y que fueran militantes del bando de revolucionario, es decir, okay, de una parte de la barricada, ¿no? Uh-huh. Así es como recogimos textos de militantes trotskistas, anarquistas, anarcosindicalistas y de la izquierda revolucionaria en general. Además de añadir una nota específica sobre el grupo anarcosindicalista alemán, el DAS, del que luego, bueno, podemos hablar, explicar un poco cuál era su papel y aquí durante la guerra y antes, porque esto ya habían venido antes del 36. Estos eran los tres criterios básicos, ¿no? Testimonios de extranjeros, inéditos en castellano y revolucionarios.
Okay. ¿Por qué la importancia o el criterio de que sean testimonios de extranjeros?
Porque los testimonios de los españoles ya eran, ya están conocidos en o bien en memoria, en sus memorias, o bien a través de trabajos ya específicos de ellos, ¿no? No sé, todos los que eran militantes del POUM, por ejemplo, o anarcosindicalistas, han ido en sus memorias o en artículos o ensayos, ya han ido desarrollando su punto de vista al respecto. Entonces queríamos aportar el punto de vista de estos militantes extranjeros, que al menos aquí, para en lo que es en castellano, eran desconocidos, ¿no?
A pesar de que uno de los más conocidos no sea el de George Orwell, ¿no?
Sí.
Y bueno, la versión cinematográfica que creo que en Loach.
Sí, Orwell es, claro, es el referente fundamental y el más importante hasta ahora, ¿no? Y estos son un poco complementarios y también abren el abanico de... porque son italianos, franceses, ingleses, norteamericanos, ingleses, franceses y y de diversas tendencias revolucionarias,
¿no? Okay. La importancia de ver el problema desde otros puntos de vista, ¿no?
Sí, sí. Es que este era uno de los factores también, ¿no? Era lo que explicaba Carlos, que claro, los testimonios de españoles más o menos han sido difundidos y conocidos, pero claro, estos testimonios aquí no llegaban. Siempre se tiende a ver la guerra civil española en parámetros exclusivamente españoles, ¿no? A veces habla, evidentemente, de la intervención nazi y fascista y de las unidades internacionales, pero en el proceso revolucionario se tiende mucho a olvidar. Y claro, nosotros comprobamos, ¿no?, que había una cantidad muy grande de testimonios de militantes revolucionarios extranjeros, y por eso que quisimos también pues mostrar cómo la guerra civil española no era una guerra española solamente, sino que era una guerra de clases internacional.
¿Y costó mucho trabajo recopilar o encontrar estos textos?
Bueno, ha tomado su tiempo, sí. Seguro que nos hemos dejado, desgraciadamente. Nos habremos dejado algunos testimonios, ¿no? Pero digamos que hemos intentado ser bastante, no exhaustivos, pero sí bastante abastar fuerza al camp, sí.
Okay.
Es una pena, ¿no?, que esto se haga ahora, porque claro, estos testimonios porque están escritos, ¿no? Pero cuántos y cuántos testimonios orales han perdido, pues porque la gente ya ha muerto hace años, y ha sido hace menos de 10 años cuando parece que se retoma un poco el tema de la memoria histórica y de recopilar un poco todos estos testimonios, tanto de la guerra como después los maquis, tal y cual, pero...
Sí, además, bueno. Mayo del 37, por sus implicaciones, ¿no?, por su significado y por lo que estaba en juego en aquella semana, lo que eso evidenció, claro, tiene repercusiones sobre todo sobre el mito de la República Española y del la aproximación burguesa, estrictamente burguesa, y que omite la dimensión revolucionaria del proceso del 31 al 36 y en concreto del 36, ¿no? Entonces, claro, esto también explica la marginación o el dejar de lado la cuestión de mayo del 37, que en la interpretación oficial republicana, digamos, para entendernos, uh-huh, o de la izquierda institucional, pues fue un simple acto de provocación, ¿no?
Bueno, tampoco es sorprendente que no se hable de los sucesos de mayo cuando no se habla de la revolución previa. O sea, cuando tú niegas que exista un proceso de cambio social, pues no vas a hablar de la represión a ese, uh-huh, proceso. Entonces se niega desde toda la historiografía y, bueno, y no mucho, mucho más en los libros de texto, lo que se enseña en las escuelas sobre la guerra civil, allí nunca se menciona ninguna revolución, eso no... Se lo cuentas a cualquiera y no te lo crees.
El que ha passat aquí a Espanya, clar, és que hem tingut els 40 anys de franquisme, que evidentment han prohibit qualsevol altra interpretació que l'oficial, i després quan arriba la transició... passem a una altra explicació que és també oficial i que ha tapat les alternatives, no? I llavors només hi ha un pic en la bibliografia, que és els anys just després de la mort de Franco, que seria del 76 al 79 més o menys, en què apareixen alguns llibres que donen fe d'aquest procés revolucionari, però això als 80 es mor, i tota la producció historiogràfica que es fa des dels anys 80 fins ara continua repetint, doncs, els mites que comentava Carlos, doncs, de feixisme i antifeixisme, de república contra Franco.
Ara s'acaba de reeditar El eco de los pasos, que bueno, no lo he leído, pero me imagino que hablará de... Bueno, porque fue uno de los protagonistas, ¿no?
Sí, són les memòries de García Oliver, que van sortir a Radio Ibérico, han sortit ara reeditades, i sí, també hi ha un moment que parla de...
És uno de los personajes, ¿no?, más polémicos.
Sí, el seu pas pel ministeri, sí.
Bueno, és que, clar, és una de les qüestions espinoses de, precisament també dentro de la izquierda o de la extrema izquierda, el paper que jugaron les diferents organitzacions, ¿no?, les direccions, los representantes de tanto de la CNT-FAI como del POUM antes, durante y después de las jornadas de mayo.
Si os parece, hacemos una breve contextualización para pasar después a explicar lo que fueron los hechos concretos y después ya valoraremos lo que nos parezca, ¿no? Pero un poco describir la situación, ¿no? Antes de, pues, todo el tema de las colectivizaciones, si quieres hablar de...
Sí, bueno, el 19
de, la huida, ¿no? De,
el 19 de julio, quien vence, sobre todo en la mayor parte de las ciudades, pero en Cataluña especialmente, la rebelión militar de Franco y los generales, es la masa de trabajadores, fundamentalmente. Entonces, el programa, digamos, o la... El proyecto que se despliega, o que despliegan esta masa de la clase trabajadora que toma el poder, es intentan poner en práctica, bueno, lo que venían preconizando de la colectivización de las fábricas, de las tierras, etcétera. Pero la contradicción que se plantea ya al cabo de muy pocos, de dos o tres días, es que las direcciones, o en este caso la CNT-FAI, que era quien básicamente era la fuerza mayoritaria de, y casi exclusiva de la clase trabajadora en Cataluña, pacta con la burguesía republicana, ¿no? Con Companys. Y entonces se reconstituye o se prolonga o, bueno, se llega a un apaño de mantenimiento de la legalidad burguesa precedente. Y a partir de ese momento hay una tensión que es permanente entre la legalidad burguesa o el proyecto republicano burgués y el proyecto revolucionario, la presión de las masas en la práctica de la colectivización, ¿no? No, que en mayo del 37 es cuando ya se pone, digamos, estalla, ¿no? Es el...
Pero ese es el precedente, digamos, ¿no? O sea,
es... en realidad el precedente sería el Front Popular. Es la signatura del Front Popular, que és un front que es crea oficialment, no?, per treure la dreta del govern. Ja l'any 35, 34, 35 i al principi del 36 està la CEDA, que és un partit de dreta, d'extrema dreta inclús, en les joventuts, i llavors s'arriba a la conclusió per part dels grans partits obrers i dels partits republicans d'esquerra, doncs, de fer un pacte que ja ha estat proposat l'any 35 per la Internacional Comunista, per Stalin a Moscou, de crear fronts populars. Doncs aquesta política de front popular, que el que prioritza o el que propugna en realitat és simplement, doncs, parar el feixisme, segons com ho entenen, com s'ha d'aturar, i mantenir una república democràtica sense anar més lluny, és acceptat per tots els partits obrers, inclòs el POUM, que és un partit que signa el Front Popular i que s'hi presenta, inclús tindrà un diputat, que serà Maurín, que era el secretari general del partit, i la CNT no signa, perquè teòricament és apolítica, però trencant tota la seva tradició anterior, que era sempre abstencionista i està en contra de la participació a les eleccions burgeses, etc., dona llibertat de vot, és a dir, és un recolzament encobert al Front Popular. Doncs el problema està en que en una situació de revolució com és la que es viu a Espanya i en general a Europa, doncs des de l'any 31, entre revolució i contrarrevolució, els partits que diuen estar per la revolució, doncs, recolzen un front popular. Aquest és l'origen.
I a què se deve, més o menys, per què se comporta així la CNT? Per què accepta el negociar, o com és que llega a esa situació?
En les eleccions de febrer del 36, de fet, la massa obrera vota pel Front Popular, però vota simplement per tenir l'amnistia dels treballadors empresonats de la repressió del 34. Mm-hmm. O sigui, és una mena de vot manllevat o condicionat que donen, però sense assumir realment el projecte democràtic burgès. Vull dir, hi ha aquest equívoc a sota de tot el procés del 31 de la República, del naixement de la República. Fins i tot els que eren els representants burgesos, no?, més de la República, n'eren conscients i per això hi ha concessions com en un dels epígrafs de la declaració de la República, que la declaren com a república de treballadors de totes les classes, no? Vull dir, hi ha concessions en aquest sentit, però clar, el conjunt de, per la seva experiència,
ja a la pràctica era distinta, supongo, no?
Sí, per la seva experiència històrica acumulada en el primer terç de segle i per la seva subjectivitat, no, de revolucionària de la major part de la classe treballadora, no estaven amb el projecte republicà. Per això que amb el 19 de juliol el que fa és precipitar l'esclat d'aquesta tensió revolucionària, aprofitant la vinantesa, diguem-ne, no, que de la rebel·lió militar.
Clar, però jo és que de vegades potser insisteixo més en aquest punt, però és que em sembla molt important, no? El que diu Carles és molt cert, però clar, és cert en el que està dient respecte a la base militant, de la base confederal, no? Però clar, per què la direcció de CNT-FAI agafa aquest camí, no? Apareix amb una contradicció tan evident com el Congrés de Saragossa, que se celebra el maig del 36, en el qual estan oficialment pel comunisme llibertari, no? Clar, això és una discussió que ens portaria, doncs, molt lluny, i depèn de la el posicionament ideològic de cadascú, no? Però jo no diré la meva en aquest sentit, perquè política tothom té la seva opinió. Però clar, el que s'hauria de fer és realment una reflexió exactament del el que has preguntat tu. Per què? Per què una gent que diu que està pel comunisme llibertari el mes de maig, el mes de juliol del 36, dona el poder a la burgesia, no? Claro. Quan tenen les armes.
Bueno, supongo que...
Una mica la contradicció del doctrinarisme anarquista, no? Vull dir, és un Exacte. Projecte purament ideològic, en el sentit més marcià del terme, no? Purament ideològic, doctrinari, formal, clar. Però que a l'hora de la veritat bueno, es decanta per
govern. Menguó, no?
Burgès, no?
Claro, claro.
Perquè són incapaços d'impulsar o de portar endavant el projecte o aquest projecte doctrinari que deien que era el seu, no?
Okay.
Després és curiós, no? Perquè també los que terminaron siendo ministros eran de la FAI, que eran los que más apolíticos eran y los que más, digamos, radicales en ese sentido, ¿no? Y después acaban en el gobierno y después acaban disolviendo las columnas libertarias.
Precisament, sí, sí.
És una paradoxa.
És Frederic Montseny, que és del sector més teòric i llibertari que té la CNT, i García Oliver, que és precisament el Congrés de Saragossa, qui, i teòricament, com explica l'Eco de los Casos, de los Pasos, que el just abans de la reunió amb Companys al juliol és el que diu que s'ha d'ir por el todo, no? És molt curiós aquesta contradicció, com del todo se passa a ser ministre i després a plorar els guàrdies civils i guàrdies d'assalts que moren aquí a maig, que los llaman nuestros hermanos, no? Hay que besar a nuestros hermanos.
L'actitud i la del representant de la CNT sempre al llarg de tota la guerra ha estat a remolc, sistemàticament a remolc de la Generalitat i del PSUC, perquè bueno, al capdavall són els estalinistes qui imposen, els que imposen les directrius polítiques durant la guerra.
Claro. I quan se da esta negociació, com respon la classe treballadora? ¿Cuál es su reacción? ¿Hay una fisura o solo se queda en tensión?
Hi ha desconcert, hi ha ruptures, tensions molt fortes amb les reunions de comitè, bueno, en el que és tota la dinàmica interna de la CNT, no? De reunions de plenàries de sindicats, i hi ha una tensió permanent que és precisament aquesta tensió que es fa palesa al maig del 37.
El que passa
entre aquests i entre també molts dels estrangers, perquè sorprenentment sobretot els italians que venen, els anarquistes italians, són contraris i molt crítics de la participació en el govern.
Els italians realment són com Berneri i tots els que posem al nostre recull, aguts, sí. i Bonomini, no? Gent que té les coses bastant clares en aquest sentit. El que deia Carlos és veritat, hi ha unes tensions grans entre la base que, i maig és precisament maig i altres fets que passen abans de maig, com la Fatarella o els fets de Baivé de Cerdanya, etc. Ara, el que sí que és cert és que no hi ha ruptura, no? I una possible explicació seria perquè potser probablement el discurs que havia fet tota l'esquerra i l'extrema esquerra, el POM i el CNT antifeixista, ha calat molt fons en la classe obrera. Clar. És a dir, la gent assumeix que l'important és, l'enemic principal és el feixisme i que d'alguna manera... sí que s'ha de fer la revolució, però també està Franco allà, i per tant tot aquest discurs d'antifeixisme, primer aturar el feixisme, la gent fa que no s'atreveixin a més enllà en aquell moment del juliol.
Si os parece, okay. Vamos con una canción y volvemos en un minutillo.
Parcours à pas court ou avant de fouler, ce que tu défoules à travers la foule qui te fouille et te chatouille. Le chemin que tu traces qui si souvent te dépasse, qui t'excite ou t'agace, les tours de passe-passe au fond des impasses. Rien n'est à toi, c'est juste l'histoire du monde. Rien n'est à toi, chacun sa petite seconde. Ces mots qu'il aura fallu soigner, tous ces idéaux desquels s'éloigner, toutes les têtes qu'il aura fallu briser, tous les cœurs qu'il aura fallu piétiner. Oh, oh, tous ces jours à croire pour cent, tous ces jours à pleurer tout seul, toutes ces rencontres à contre-vent, tous ces œil pour œil, et rentre dedans, rentre dedans, rentre dedans, rentre dedans pour non. Rien n'est à toi, c'est juste l'histoire du monde. Rien n'est à toi, chacun sa petite salope.
Tous ces murmures d'armure faisant voler les murs, toutes ces forces en face à face, tous ces fous qui font des grimaces. Oh, oh, tu t'en fous, tu laisses ta place. Ta seule richesse, c'est ton sentiment qui te pousse vers l'avant. Rentre dedans, rentre dedans, rentre dedans, rentre dedans pour dedans. Rien n'est à toi, c'est juste l'histoire du monde. Rien n'est à toi, chacun sa petite seconde. C'est juste l'histoire du monde, rien n'est à toi, chacun sa petite
Bueno, volvemos aquí a Radio Bronca, 104.5 de la FM. Si alguno quiere hacer algún comentario, lo puede hacer al 933594900 o al email lainvasiondelosbarbaros@yahoo.es. Y bueno, vamos a pasar un poco a lo concreto y a decir qué pasó exactamente, ¿no? En mayo del 37, después de esta situación en la que se pactó, ¿no?, una especie de gobierno encubierto, ¿no?, en el Comité de Milicias Antifascistas con la Generalitat, pero durante un tiempo pues de facto los anarquistas controlaban absolutamente toda la vida política, económica y militar de por lo menos la zona de Cataluña y parte de Aragón, donde tuvieron lugar, ¿no?, las colectivizaciones de tierras famosas. Y de ahí cómo se pasa a perder, aunque se haya cedido parte de ese poder, se conservaba, ¿no? Cómo se cambia la correlación de fuerzas de manera que en un momento dado tienes a todos tus militantes en el frente muriendo y en la retaguardia los estalinistas están atacando la telefónica. ¿Cómo se da ese paso?
Bueno, doncs, clar, quan s'arriba al pacte de juliol, en el qual la CNT FAI doncs, manté el govern de la Generalitat, però a la vegada existeix el comitè de milícies, etc. Bueno, suposo que des de CNT i també des del POUM es viu la ficció de que realment ells tenen el poder i els altres només estan com a subordinats i en tot cas com un lligam amb el govern de Madrid, no? El que passa que realment, clar, quan tu mantens un govern burgès i no el destrueixes, doncs allò està viu. És un fantasma potser al principi, però després està viu, continua tenint les seves forces de seguretat i les guàrdies d'assalt, els Mossos d'Esquadra, etc. I clar, no cedeixen. Llavors hi ha un període, doncs, al principi en el qual, doncs, diguem-ne, s'amaguen, però que cada vegada va agafant més força i recuperant les parcel·les de terreny que havia cedit a la gent, a la gent que estava al carrer. Doncs el primer pas és a l'octubre, quan ja el comitè de milícies es desmantela. Després, doncs, seria la sortida del POUM, l'expulsió del POUM del govern de la Generalitat, etc. No? Això a nivell institucional, a nivell de carrer, doncs és evident que hi ha, comencen a haver-hi enfrontaments armats, com el que m'he esmentat abans, el gener del 37 a la Fatarella, en la qual, doncs, els anarquistes que volen col·lectivitzar, la Fatarella està per Catalunya del Sud, per Tarragona, doncs, que volen col·lectivitzar el camp allà, doncs, són rebuts a trets per els Mossos i les joventuts del SUC, les joventuts socialistes, amb una cinquantena de morts. Després hi ha un control de les duanes, i per exemple són els fets de Baivé, en el qual, doncs, la duana de Baivé de Puigcerdà estava controlada per la CNTFA i evidentment els Mossos van allà a recuperar-ho i al final ho fan, doncs, amb un enfrontament armat en el qual, doncs, mor la patrulla que hi havia de CNTFA. I després hi ha la dissolució de les patrulles de control, que eren, doncs, una forma de una forma proletària d'exercir el seu control sobre les forces burgeses aquí, no? Doncs això es prohibeixen, es desmantelen en favor, evidentment, doncs, de la policia clàssica i de les guàrdies d'assalt. Doncs tot això és una recuperació lenta de l'estat burgès, però que evidentment la massa senatista d'aquí ho va veient com cada vegada hi ha aquest avançament per part de l'Estat i com les conquestes de juliol cada vegada estan minvant. Doncs quan succeeix el fet de la telefònica, que és un fet més en tot aquest camí, no? Que és simplement, doncs, ara que hem ocupat les duanes en França, ara que hem aturat les col·lectivitzacions a Catalunya, només les controlem a Aragó, no permetem que passin a Catalunya, ara que hem desmantelat les patrulles de control, ara toca controlar les comunicacions oficials que passen per la telefònica. La telefònica en aquell moment està teòricament sota el control d'un comitè CNT-UGT, però de facto és CNT, perquè la majoria dels treballadors són de CNT-FAI. I clar, evidentment, doncs, l'Estat, la Generalitat, no pot permetre que les comunicacions, que tot passa per allà, totes les comunicacions en València passen per allà, estigui sota el control de la CNT. Doncs ara el proper pas és aprendre telefònica. El que passa que ells no calculen que quan prenen telefònica, canvien allà dos camions de guàrdies de sal per prendre-ho, tindran la resposta. És a dir, hi ha un moment en què la gent està tan cremada i veu tan clarament que hi ha aquest atac continu per part de l'estat burgès, que, doncs, quan van allà la gent de la mateixa telefònica els hi respon immediatament. Al cap d'unes hores tota Barcelona s'aixeca perquè es veu clarament que és, es va cap a l'aplastament de totes les conquestes que s'havien aconseguit i conservat fins al moment. Doncs això és el que passa al maig. Hi ha la telefònica, que és aquest intent de provocar, i llavors hi ha la resposta obrera que portarà durant una setmana, cinc dies, de barricades a Barcelona.
I durant aquest període de cinc dies és quan hi ha tot les negociacions i les crides per part de la direcció de la CNT-FAI a el desmantellament de les barricades. És quan fa la famosa emissió de ràdio de García Oliver cridant a tornar al treball i a desfer les a retirar les barricades.
Okay. Y bueno, el papel que juegan los extranjeros en estos hechos así tan puntuales.
Aquí hi ha, bueno, lo que són els grups diferents que estan o bé integrats, molts dels estrangers estan integrats en les organitzacions homòlogues, no, o més o menys afins, com poden ser el POU, la CNT-FAI. I després hi ha el grup així més específic, que era el DAS, que era un grup que ja tenia un origen anterior a la al que estava escrit a la CNT, no? Eren anarcosindicalistes alemanys i que ja venien d'abans dels anys abans de la guerra.
Okay.
Perquè clar, aquí hi havia nosaltres, dels que hem recollit, dels testimoniatges que hem recollit, doncs ja dic, n'hi ha, no sé, com són una vintena, no? Així, però n'hi havia molts. El que passa que hagin deixat així testimoniatge escrit, a nosaltres són aquests els que hem trobat. No?
Yeah. I ens poden hablar un poquito del DAS?
Sí, bueno, mira, claro, el DAS, ¿qué quiere decir DAS? DAS es la abreviación de tres siglas en alemán, ¿qué quiere decir? Los anarcosindicalistas de Alemania. Es un grupo que se formó después de la victoria del fascismo en Alemania, que también en Alemania antes del auge del fascismo hubo, después de la Primera Guerra Mundial especialmente, hubo un fuerte auge del movimiento anarco-sindicalista en Alemania, que duró, bueno, hasta los principios de los años 20, después perdieron cada vez más fuerza en favor de los comunistas. Pero claro, cuando Hitler toma el poder, claro, muchos revolucionarios tenían que abandonar el país, y claro, entre ellos también esta gente anarco-sindicalista de una organización que se llamaba FAUD, la Federación Anarcosindicalista, ¿no? Era una especie de CNT lo pequeño en Alemania. Y bueno, y esta gente, a través de sus contactos, incluso tenían contactos con el Durruti mismo, que también en su época, de huida de España, se movía por Berlín, por ejemplo, aparte de otros países. Entonces había ya incluso contactos personales entre alguna gente. Entonces ya a partir del 33, entonces es cuando alguna gente ya se instala en Barcelona especialmente como el gran fortín, del anarcosindicalismo en el mundo. Y entonces forman un grupo para los anarcosindicalismos en el extranjero, y primero estaba en Ámsterdam y después, claro, la sede se puso aquí en Barcelona. En cuanto en julio del 36, claro, esta gente ya, eran más o menos una veintena de personas, luchó activamente al lado de la CNT para derrocar a los militares, formaron sus propias barricadas y después adquirieron todo un papel específico como, una especie de servicio de control para los extranjeros que iban a venir desde fuera para luchar en la guerra civil de habla alemana, es decir, los alemanes, los suizos, austríacos especialmente. Entonces, una de las primeras cosas que hicieron era ocupar locales de los nazis aquí en Barcelona, que hubo muchos. Incluso publicaron después un libro donde destaparon todo este entramado de organizaciones oficiales, semioficiales y secretas que había montado el fascismo aquí en España. El libro este incluso se puede consultar todavía en alguna biblioteca que hay aquí en Barcelona.
¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama El Rot-Schwarz-Buch contra el fascismo, es decir, el libro blanco, el rojo-negro contra el fascismo, y entonces ahí con nombres y apellidos tú puedes estudiar realmente qué hubo en aquel entonces de organizaciones y personalidades fascistas que estaban vinculados y más o menos vivían en paz. Es decir, la República, la famosa, tampoco les molestó mucho. Sí, y eran justamente a partir del julio 36 que se desmanteló este tipo de organizaciones. Es decir, la República era incapaz de darles un mínimo golpe.
Ellos habían hecho una labor de contraespionaje y tenían la relación de todos los agentes nazis que estaban camuflados o bien como directores de empresas o de asociaciones deportivo culturales, cosas así.
Ya que se escondían detrás de un puesto o algo, sí, por
el estilo. En mayo del 37 ellos ocuparon la barricada en el consulado alemán, o sea, ocuparon el consulado alemán. Y controlaron la barricada desde que estaba más o menos donde está ahora, en los jardinets de Gracia, allá
pasada Gracia,
los indoros, ¿no?
Sí. una preguntita aquí, porque bueno, luego nos escuchan en otros lugares y ¿podrían dar una pequeña definición de lo que es la anarquía como ideología política o algo? Porque digamos que es un concepto que en muchos lugares está muy satanizado, ¿no? O sea, realmente la palabra anarquía en muchos, bueno, cuando menos en México, es un igual a caos, ¿no? A desorden, ¿no? Y fuera de eso, pues, si no te interesas más por el tema, pues esa es la imagen que se tiene, ¿no?
Sí, y bueno, para el anarquismo, la anarquía es la negación de las formas de gobierno autoritarias, así dicho un poco muy, muy genérico. Luego, claro, dentro del anarquismo hay muchas corrientes, ¿no?
Claro,
aquí la dominante, la predominante era la anarcosindicalista, que era en realidad la organización autónoma, digamos, de los trabajadores a través de lo que ellos consideraban como la forma natural del trabajo.
De organizarse,
a través de los sindicatos. Okay. Entonces, por eso lo del anarcosindicalismo, ¿no? Pero con un discurso antiautoritario, antiestatista, ¿no? Esto sí es, el anarquismo es una tradición que ya desde Bakunin, que se distingue es una crítica del Estado, de la concepción burguesa del Estado, ¿no? Okay. Pero claro, así como definición, precisamente ese carácter etéreo, ¿no? Y
claro,
doctrinario del anarquismo en todas sus facetas o sus corrientes es lo que se plasma como paradoja precisamente en el proceso del 36, cuando hay que llevar a la práctica esa supuesta anarquía. Y entonces, bueno, cada uno sale por donde puede o donde buenamente entiende, y precisamente los dirigentes de la CNT, como decía antes, de los faístas, ¿no? Precisamente los que velaban por la pureza ideológica y por la línea correcta dentro del anarcosindicalismo, son los que acaban haciendo política, en el peor sentido de la palabra, además,
totalmente
política burguesa. Política reaccionaria y a remolque de la alianza burguesa-stalinista.
Claro. Bueno.
Y esta...
Es por eso que el mayo del 37 es también, en cierto modo, exige una autocrítica del anarquismo y de los movimientos revolucionarios en general.
Okay. Esta motivación, ¿a qué obedece exactamente? ¿Que estos líderes o esta, digamos, los dirigentes de CNT-FAI se metan en esto? O sea, es por estrategia, ¿no? De la correlación de fuerzas, que en el resto del Estado no era igual que en Cataluña. ¿Realmente por qué hacen esto? ¿Por convicción, por estrategia, por...?
Bueno, al menos se podría, digamos, exponer un poco sus argumentos, por qué, digamos, sus justificaciones, por qué lo hicieron. Creo que no soy el menos indicado para esto.
Sí, claro, los argumentos que exponen cada cual, ¿no? Por ejemplo, en concreto los faístas, uh-huh, es que decían, no podemos ir a por el todo, no podemos imponer la dictadura nuestra porque somos minoritarios o no se veían o consideraban que no tenían o que la correlación de fuerzas no les era totalmente favorable, ¿no? Y por el miedo también a que la imposición, este es un poco el argumento general, así la base argumental, es que el implantar una dictadura anarquista, para decirlo así, ¿no? En términos claro, un poco adecuados, pero para entendernos, uh-huh, hubiera supuesto ganarse la animadversión y el boicot de todas las potencias occidentales. Luego hemos visto que precisamente la claudicación del proyecto revolucionario no contribuyó en absoluto a que las potencias occidentales, liberales, ¿no?, Francia, Inglaterra, apoyaran precisamente a la República Burguesa, ¿no? Claro. ¿Por qué no apoyaron la República Burguesa? Pues porque precisamente no podían constituir una República Burguesa homóloga a las liberales, porque la correlación de fuerzas tampoco le era favorable a la alianza burguesa-estalinista.
Claro, totalmente.
Este era un poco el argumento general de los anarquistas, ¿no? Pero luego, en cada caso, pues hay desde incapacidad, simplemente incapacidad política para asumir y enfrentar una situación como la que desencadena el 19 de julio, oportunismo por parte de otros, de ellos, ya claramente. Sí, sí. Hay que tener en cuenta que una composición importante del anarcosindicalismo serán sindicalistas con una concepción muy burocrática de la vida social y laboral, vamos, eran burócratas, ¿no?
Claro.
Y de otros, pues, bueno, porque honestamente no sabían qué hacer, ¿no? Habían, lo que decía el Sergi antes, o sea, se habían declarado el comunismo libertario en mayo, pero en julio te pone la prueba de fuego, ¿eh? Claro. Entonces la historia no se escribe con declaraciones doctrinarias o con programas, sino con prácticas concretas de organizar la vida, la vida social, la vida, la reproducción social, uh-huh, en las condiciones históricas que da cada momento, ¿no? Y en aquel caso era el de la rebelión militar.
Se ha hablado mucho, ¿no? O el gran dilema que hubo fue guerra-revolución. Y el argumento de los que estaban en contra, o sea, a favor de aplazar la revolución, era que una disminución, ¿no?, de la efectividad, ¿no? Que todo este proceso de vida con asambleas, de colectivizaciones, era menos efectivo, decían, que a nivel militar, a nivel de producción, que una estructura más centralizada, ¿no? Entonces, ¿qué opináis de esto? Bueno, todo el tema militar fue muy muy polémico, ¿no? Se disolvieron las columnas libertarias, se militarizaron, aparte con un chantaje, ¿no?, de las armas soviéticas, bueno, fue aquello bastante...
Ese es uno de los lugares comunes que utilizan los detractores, bueno, los reaccionarios, en definitiva, de cualquier pelaje, y que no se sostiene a la luz de lo que era la práctica, porque hubo muchas victorias que consiguieron las columnas milicianas, y luego lo que sí que hubo es desde la propia organización militar, tanto antes de la militarización como con la militarización, con el decreto de militarización, el provocar o hacer que las columnas de los reticentes, de los revolucionarios en definitiva, fueran exterminadas en los frentes de batalla. A través de subterfugios, errores militares, yo no entiendo nada de la cosa esta militar,
claro,
pero por ejemplo, desabastecimientos de armas, mientras había armas en almacenes, en la retaguardia inmediata, y casualmente siempre eran los desabastecimientos de comida, de armas, para las unidades y las milicias que estaban compuestas por internacionalistas revolucionarios, trotskistas, comunistas de izquierda o anarquistas.
Un ejemplo, por ejemplo, que hemos recogido en el libro, que cuando terminan estos sucesos del mayo en Barcelona, claro, muchos observadores extranjeros destacan esto, de que los guardias de asalto que fueron enviados desde Valencia tenían un equipamiento mil veces mejor que la gran mayoría de las columnas en el frente Aragón. En plan de armamento, en plan de vestimiento, en plan de utensilios extras, como prismáticos, lo que sea. Y solamente esto se da una idea, digamos, cómo era la política de suministramiento de armas para, claro, para la gente crítica.
Sí, sí, a part, amb el que deia ara Harald, és, també ens ha de fer pensar, no només que ser l'equipament militar que porten els guàrdies d'assalt que venen de València, no, que porten els fusils soviètics nous, etc., sinó que el dia 7, 8 de maig envien des de València aquí aquests guàrdies d'assalt per acabar amb la revolta, que no, ja no calen, perquè en realitat la CNT ja ha desmantellat les barricades. Però és que un ha de pensar, què fan 5.000 guàrdies d'assalt a València? No, és veritat. Claro. Per què no estan al front aquests 5.000 homes amb aquestes armes tan bones? Per què estan a la retaguarda? No? Evidentment perquè han de parar un procés revolucionari. No? També a València, el desembre del 36, hi ha uns enfrontaments sagnants entre anarquistes, col·lectivitzadors i les guàrdies d'assalt. No? Està clar, no? Està clar que la burgesia republicana i els estalinistes, que són qui porten realment la avantguarda d'aquest procés de recuperació, doncs volen enfrontir l'Estat i saben que a la rereguarda encara hi ha un enemic que han de plastar.
De hecho, llegaron a volver columnas, ¿no?, del frente a Barcelona. Hicieron el amago, por lo menos.
Hi ha un amago.
Hubo un... sí, però és...
Un amago, sí. Però que precisament quan arriben a Lleida van corrent els jerarques de la CNT a dir-los que no, que tornin al front i que ja no marxin cap a Barcelona perquè està tot arreglat.
Sí, sí. Bueno, vamos con otra pausa y entramos en la fase final después del programa.
Les rues sont pleines d'âmes en peine, débordantes de rêves charnels. Ils sont des milliers, un homme, une femme, pour chaque pavé. Dans un brouillard sauvage. Et v'là que je te clinque, que je te klaxonne. De tous mes maquillages, la foule se heurte et se défie. La foule se marche sous la mitraille. Ne vois-tu pas que je te veux? Ils sont tous là, leur si folle envie. En forme de clou martelant les parcours d'un appel à l'amour. Les yeux dans le vent, le cœur dans la tempête, la foule se marche dans la soif de conquête. Riant à s'écarter les dents, un rideau de joie cachant la plainte. Ils traversent la ville et le monde entier. Orateurs sans auditeurs, ils hurlent tous ensemble dans le vent et les moteurs. Un ouragan de son balayant le propos. Chacun s'accroche à son micro. Masqués de muscles, en gueule d'avenir, rentrant leur ventre, ils se découpent à n'en plus finir sur une aube arrogante, se remboursant du bien comme du mal. Le don n'est pas né de l'animal, il va de victoire en bataille.
savourant de sa colère qu'il porte fier. Un monde de fiel, bardé de ferrailles meurtrières. Aujourd'hui je peux le dire, quand en plein vol, l'animal abandonne, quand il ne peut plus que laisser parler sa peur. C'est dans ma musique.
Bueno, volvemos aquí a la invasión de los bárbaros, vamos cerrando el programa ya y un poco pues estamos aquí hablando fuera de micro de muchísimas cosas que no sé si sabremos plasmar aquí. Para cerrar, las conclusiones que se sacan de esto, las consecuencias, bueno, están claras, ¿no? Lo que pasó a raíz de todos estos hechos, los 40 años que hemos tenido y, bueno, los 40 no, los 70, porque todo es consecuencia de lo anterior, ¿no? ¿Qué valoración hacéis? Que bueno, no sé. Quiero preguntaros.
Bueno, no sé. Yo lo único que diría, en todo caso, después Carlos y Harald, que agafin el toro per les banyes, no? Què serien? Immediatament el que passa és que doncs això, no? Al final les barricades són desmantellades no per derrota militar, sinó precisament perquè les direccions principalment de la CNTFI i subsidiàriament del POM doncs diuen als militants que estan a les barricades que se'n vagin a casa, que han de treballar. I clar, això és presentat tant per la batalla, pel POM, com per solidaritat obrera, com doncs, que no ha hagut ni vencedors ni vençuts i que la unitat antifeixista ha quedat preservada i reforçada. En realitat el que hi ha és immediatament una repressió ferotge, especialment contra el POM, que és un partit que en un mes i mig doncs, es prohibeix. A finals de mes, al maig, ja es prohibeix la seva premsa, la batalla, a mitjans de juny se'l prohibeix, se l'acusa de ser un partit feixista aliat de Franco, etc, etc, i llavors doncs tota la seva cúpula i molts militants són detinguts, els munta un judici, que hi ha penes que al final no s'executen, però penes de mort que es demanen i tal, i bueno, i després hi ha els militants evidentment que són assassinats, i el cas més típic i famós és el d'André Unín, no, el secretari del partit. Doncs això seria, és a dir, abans ja de la victòria de Franco el 39, doncs hi ha una victòria de la burgesia clara sobre el proletariat, que és ja l'any 37, no? No sé, després podem parlar doncs quines conclusions polítiques traiem, no sé si Carlos ara voldrà o Harald, tu mateix, però diguem-ne que l'important aquí és la idea aquesta que sempre se'ns presenta d'una lluita entre democràcia, feixisme, república, Franco, etc. Bueno, no oblidem que aquesta república s'està carregant els militants revolucionaris. Vull dir, quina república estem defensant? Una república que prohibeix el POM i que assassina i empresona els militants de les joventuts llibertàries, de la FAI i del POM?
Sí, hi ha una conseqüència estirant del fil del que acaba de dir el Sergi, i és que com l'antifeixisme és un element funcional de la contrarrevolució. En el cas concret d'Espanya, és claríssim, no?
O sigui, sí, però promover una aliança entre classes, no?
Sí, entre classes, entre la classe burguesa, no? Sí. I és l'intento de la política de llevar a cabo el projecte burgués, republicano-burgués, que era inviable. I com era inviable, per això les potències liberales, a través del, bueno, ya constituyendo el Comité de No Intervención, lo que hacen es entregar, de hecho, la República, o sea, la República imposible, constatada la imposibilidad de la República burguesa, arrojar en manos del fascismo, de los militares franquistas, a la clase la clase trabajadora española, ¿no? Que era revolucionaria, que era un elemento desestabilizador en el contexto geopolítico europeo, ¿no? Y que como era la oposición revolucionaria la única manera de hacer frente al fascismo, a la escalada nazi-fascista, por eso lo entendieron también los revolucionarios internacionalistas, y por eso también la guerra, el proceso de guerra en España, tuvo la repercusión internacional inusitada, ¿no? Entonces, porque estaba claro que si aquí no se vencía al fascismo, iría adelante.
Se perpetuaría, ¿no?
Y la burguesía liberal, al fin y al cabo, optó entre la revolución y el fascismo, optó por el fascismo. Al fin y al cabo, el fascismo es una forma de dominación del capital, lo mismo que la forma democrático-burguesa es una manera de dominación del capital, ¿no? Por eso la burguesía tenía claro quién es. El mal menor sería claro.
Okay.
Bueno, como conclusión, no sé, solamente una anécdota quizá. Claro, yo cuando me dediqué un poco a investigar el tema, la topé con cosas que realmente me alucinaron, digamos, me dejaron alucinar, digamos. Es decir, que todavía en este país, pero no solamente en este país, también en el mío, digamos, hay gente que ponga en duda una serie de cosas, entre otras, por ejemplo, que hubo este proceso revolucionario, y segundo, que es capaz hoy en día, 70 años después, de decirlo con boca abierta e incluso sin ponerse colorado. Y uno va a cualquier charla este año especialmente, como es el aniversario, y no sé, por las cosas que me han llegado, que todavía haya justamente los herederos del PSUC, por ejemplo, ¿no? Que sean capaces de decir casi lo mismo que en aquel entonces, solamente un poco más moderado, y por supuesto sus aliados republicanos, sea de ERC o de donde vengan, en la misma línea. Y por lo tanto, quizá como provocación final, yo casi me hago mío las palabras de unos franceses que en el mayo 68 dijeron: lo primero que hay que hacer en una asamblea es echar a patadas a los estalinistas.
Y como conclusión también, observación, 70 años después tenemos a otro personaje del PSUC, como el señor Saura, que vuelve a ser el jefe de la policía 70 años después de que lo fueran los estalinistas con los guardias de asalto, y que sigue utilizando la tortura para dominar a la gente, sigue cargando contra todo el movimiento social que se mueve mínimamente, que el otro día ya llegaron a usar armas ilegales, desalojan todos los centros sociales que pueden, y con una autodenominación de sala izquierda oficial en este país. Y bueno, lo que decías antes, que la gente mire más los hechos que las palabras, y las autoproclamaciones de ser una persona honesta de izquierdas, que se ven que en los hechos no se cumplen ni por el forro. Así que bueno, ahora sí que estamos solos, no es la guerra, pero bueno. Aquí seguiremos. ¿Alguna cosa más?
No, venga.
Pues el libro Barcelona Mayo del 37 está editado por Alicornio, y bueno, lo podréis encontrar en...
Sí, solo un inciso, que si alguien quiere el libro, que no lo confunda con el de Ferran Gallego, que también se llama precisamente Barcelona Mayo del 37, okay. Y esa línea que Jara le acaba de decir, de que bueno, aquí no hubo ninguna revolución.
Okay.
Pero aún riza más el rizo, que es que lo que sí hubo fueron dos programas revolucionarios. Uno era el del POM y CNT, y otro era el del PSUC. O sea, ya es...
ya es demasiado decir que no.
Sí.
Claro. Bueno. O sea, que hay un poco de oscurantismo ante el tema, ¿no? O sea, actualmente, ¿no?
Sí.
Venga.
Pues tiene como subtítulo Testimonios desde las barricadas.
El otro es Testimonios desde el cuartel de la Guardia Civil.
El otro desde la Checa.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias aquí.
Esta mañana
Carlos,
de...
Sergi, Herkel.
Harald. Esta mañana he diferido y bueno.
Gracias, porras.
Uh-huh. Pues nada, cuando queráis podéis volver a hablar de cualquier otro tema, y encantado de estar aquí.
Gracias.
¿Vale? Salud.
Gracias.